Desde El Nuevo Día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, otro plebiscito. Gobernador establece la gran posibilidad de que el próximo año también se realice un nuevo referéndum sobre el estatus político de la isla. Además, se busca un rector o rectora para el recinto de ciencias médicas. El importante centro de educación e investigación en el país permanece sin dirección desde hace 11 meses. Y tras una importante gesta deportiva en San Salvador, ¿qué le espera a nuestra delegación nacional? Lo analizamos enseguida. Hoy es viernes 14 de julio. El gobernador Pedro Pierluisi esperará al próximo año para decidir si utiliza la facultad que le provee la Ley 165 del 2020 para convocar a un nuevo plebiscito de estatus. Esta nueva elección, que se sumaría a la contienda general, busca establecer las acciones y gestiones específicas para hacer valer la petición de estadidad que resultó ser la alternativa mayoritaria en el plebiscito del 3 de noviembre del 2020. Gloria Ruiz Quilan indagó al respecto y ya está con nosotros para brindarnos más detalles. Gloria, bienvenida.
Gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Según lo que pudiste indagar, Gloria, ¿cuál es la intención del primer ejecutivo?
El gobernador busca tomar en consideración o echar mano a lo que es la Ley 165 del 2020, que establece la ley para implementar la petición de estadidad del plebiscito del 2020. Esto es un estatuto que busca establecer, y citamos, las acciones y las gestiones dirigidas a hacer valer la petición de la estadidad por la mayoría absoluta de los electores en el plebiscito del 3 de noviembre de 2020, lo que según la ley es catalogado como un fin público de la más alta prioridad y también un mandato del pueblo a su gobierno. Esta ley, hay que recordar que fue aprobada para el mismo tiempo que la Ley 167 del 2020, que viabilizó la elección de 6 cabilderos por la estadidad y hasta el momento el estatuto no se ha ejecutado. Le permite al gobernador establecer la fecha de esta consulta y además definir las alternativas que se le estaría presentando al electorado. Curiosamente, la ley contiene espacios en blanco que deben ser llenados por el gobernador, porque como bien mencionaste, lo faculta para que mediante una orden ejecutiva esté estableciendo estos detalles que acabo de mencionar.
¿Qué otros elementos contiene esta ley que, como menciona, facultan al gobernador para hacer una nueva convocatoria sobre el estatus político?
Como bien mencioné, tiene espacios en blancos que le permiten establecer la fecha. Y también la ley dispone que no se podrá torpedear este plebiscito por factores económicos, y cito, no se podrá invocar disposición de ley general o especial, reglamento, orden ejecutiva o administrativa, y ningún plan para alterar o posponer las transferencias presupuestarias y las asignaciones económicas que sean necesarias para que el gobernador, la Comisión Estatal de Elecciones y otros funcionarios puedan cumplir con las votaciones aquí autorizadas y con todos los propósitos de esta ley. También faculta al gobernador para que, mediante una proclama, establezca la fecha 90 días antes del evento. En esa proclama, debo decir, deberá también poner en la proclama, debe ser publicada en 2 periódicos de circulación general, en inglés y en español. Y como dije anteriormente, las alternativas deben ser definidas por el gobernador y está regida por los delineamientos que establece el Código Electoral, que entre otras cosas menciona que los centros de votación se abren de 9 a 5 de la tarde y que le corresponde a la Comisión Estatal de Elecciones ejecutar el evento y también que se debe utilizar el escrutinio electrónico. Vale la pena recordar que de llevarse a cabo esta consulta de estatus, sería la séptima que se estaría haciendo en Puerto Rico y la tercera, debo decir, consecutiva, prácticamente consecutiva, o que concurre por las elecciones generales. Los plebiscitos en Puerto Rico se han dado en 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 y el más reciente en el 2020.
Bueno, estaremos pendientes. Gloria, gracias por acompañarnos y por mantenernos al día.
Siempre a la orden.
El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis A. Ferrao Delgado, ya entregó su recomendación al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR sobre la persona que debería ser nombrada como rector o rectora del recinto de ciencias médicas. Se trata de un puesto que ha estado al descubierto por los pasados 11 meses, luego de la destitución de Ilka Ríos Reyes por señalamientos de una alegada intervención indebida en una evaluación estudiantil. La compañera Keila López Alicea tuvo a cargo esta nota y nos acompaña para ampliar la información. Keila, gracias por estar con nosotros.
Gracias mil por tenerme.
En agosto se cumple precisamente un año sin que este importante recinto tenga una dirección en propiedad. ¿Quién figura entonces como la primera persona que a todas luces podría llenar esta silla vacante? ¿Y quiénes son sus contendores según esa lista sometida por el presidente Ferrao?
Actualmente en el recinto se está ya en la recta final de lo que es el segundo proceso de búsqueda y consulta de un rector en propiedad que se realiza en los últimos 11 meses. Un primer proceso de consulta llegó casi a término a principios de este año y en febrero la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico ordenó que se iniciara de cero, ya que los tres candidatos de ese momento no contaron con el aval de la comunidad universitaria. En estos momentos también hay tres candidatos que se han hecho disponibles para ser rector en propiedad de la Universidad y el Recinto de Ciencias Médicas. En este caso se trata del rector, el actual rector interino, Carlos Ortiz Reyes, la ex rectora Ilka Ríos Reyes y el doctor Natalio Izquierdo Encarnación. Los tres han enfrentado críticas de la comunidad universitaria en torno a sus gestiones y en torno a su capacidad administrativa, por lo cual en estos momentos no hay un claro contendor que le lleve ventaja a los demás.
¿Y para cuándo entonces espera que haya un rector o una rectora que pueda darle continuidad a un sinnúmero de proyectos e investigaciones importantes que se realizan desde aquí?
El presidente Luis A. Ferrao le entregó el pasado lunes 10 de julio, su recomendación al presidente de la Junta de Gobierno, al CPA Ricardo Dalmao Santana. Es la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico quien tiene la palabra final sobre quién debe ser designado rector en propiedad o si, ¿verdad?, tomará alguna otra determinación. La próxima reunión ordinaria de la Junta de Gobierno está pautada para el mes de agosto, el 24 de agosto para ser específico, una vez ya, ¿verdad?, comience lo que sería ese próximo año académico. Podríamos quizás esperar que eso sea tema de conversación en esa reunión ordinaria, aunque el cuerpo rector siempre tiene la prerrogativa de establecer o citar una reunión extraordinaria para trabajar los temas que ellos consideren necesarios, o quizás pueda aplazar la conversación a más adelante en el semestre. Sin embargo, como bien ha mencionado, el recinto de ciencias médicas lleva 11 meses sin rector en propiedad, ya ahora a principios de agosto cumple un año sin un rector en propiedad, y siendo uno de los principales recintos del sistema universitario, es complicado que permanezca con este interinato prolongado. Hay que recordar que el recinto de ciencias médicas ha estado envuelto en un sinnúmero de controversias en los pasados años. Primero que nada, pues debemos recordar, ¿no?, lo que fue el cierre ya el año pasado del programa de entrenamiento en neurocirugía, luego que el consejo asesor le retirara la acreditación. Asimismo, en ese poco tiempo, la agencia acreditadora, Middle States Commission on Higher Education, puso en advertencia al recinto, aunque ya el año pasado pues, se reafirmó la acreditación una vez se demostró que cumplía con los estándares y requisitos de afiliación.
Definitivamente estaremos pendientes a tu seguimiento, como siempre. Keila, muchas gracias por tu informe.
Claro que sí, estén pendientes a todo lo que pueda surgir con la UPR.
Y por otro lado, en temas relacionados, aprovechamos para destacar a un grupo de estudiantes de escuela superior que pertenecen al Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Villalba, quienes junto a otro grupo de la Ponce Health Science University estudiaron los efectos de la menstruación. Su investigación reveló que los síntomas que sufren las adolescentes y jóvenes puertorriqueñas alteran su capacidad de concentración, estudio y la asistencia a la escuela. Los resultados del estudio también revelaron que un 74% de las participantes mostraron baja energía e irritabilidad y un 64% mostró cambios emocionales significativos. Una segunda fase del estudio se llevará a cabo entre estudiantes de 11 a 20 años con el propósito de mejorar la educación sobre la salud menstrual. Luego de una destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, la gran mayoría de los atletas que componen la Delegación Nacional de Puerto Rico ya están en casa y esta semana fueron recibidos con todos los honores que merecen. Fueron 25 medallas de oro, 27 de plata y otras 24 de bronce. Muchos de estos deportistas ya están en su preparación para los próximos eventos en su agenda y ahora lo conversamos con nuestro editor de deportes, Esteban Pagán.
Saludos, Marcos, a ti y a toda la audiencia en Diario.
¿Cómo se considera esta gesta deportiva en San Salvador 2023 y qué es lo próximo para nuestros atletas?
Mira, yo creo que hay que catalogar lo que fue la actuación de Puerto Rico en los Juegos como una muy positiva. ¿Verdad? Tú desglosaste las medallas, en total fueron 96. El Comité Olímpico de Puerto Rico se había fijado el objetivo de alcanzar las 100 medallas por poquito, se quedaron cortos, solamente por 4. Pero lo que hay que destacar son las medallas de oro. El objetivo era ganar 20, se ganaron 25. Así que en ese sentido fue una participación que se debe catalogar como exitosa y, como tú muy bien dices, sienta la base para lo que va a ser los Juegos Panamericanos en octubre. Esto es lo que se llama el ciclo olímpico, que está compuesto por las tres principales competencias multideportivas, que son Juegos Centroamericanos y el Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Este año tiene la singularidad que se celebra el mismo año los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos, porque los Juegos Centroamericanos inicialmente eran el año pasado en Panamá, pero por la pandemia de COVID se atrasaron un año y San Salvador cogió la sede. Así que sí, como tú dices, una semana de celebración, de analizar la participación de Puerto Rico, que fue una muy positiva por lo que dije de los totales de medallas, y ver ahora cómo se sientan las bases para que estos atletas que triunfaron en San Salvador suban un poco la vara para lo que vienen los Juegos Panamericanos, que sube el nivel porque se integran aquí atletas de todo el continente, de Sudamérica, entran potencias como Estados Unidos, Brasil, Canadá, o sea que sube el nivel de dificultad, pero son muy buenas sensaciones las que se dan estos atletas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mirando lo que va a ser ya el próximo evento de los Juegos Panamericanos y el año que viene, los Juegos Olímpicos de París.
Y recientemente hemos visto la cosecha de nuevos talentos con un gran potencial en muchas disciplinas. ¿Cómo has visto el apoyo del COPUR, por un lado, y las distintas federaciones o grupos deportivos hacia estos y estas atletas en toda su formación?
Mira, es bien interesante porque hace varios años, si no me equivoco, fue para los Juegos de Veracruz 2014, el Comité Olímpico de Puerto Rico cambió un poco su fórmula de la mano de lo que era el entonces director de alto rendimiento, Jaime Lamboy. Ellos decidieron invertir más los atletas que tenían posibilidad de medalla. Y eso se vio en el rendimiento de que Puerto Rico, ellos decidieron, vamos a llevar atletas que tengan posibilidad de medalla, no vamos a llevar a todo el mundo. Esto no es un viaje de turismo, vamos a llevar los que tengan posibilidad. Y se decidió reenfocar los recursos de esos atletas con buena probabilidad de subir al podio. Se han visto los resultados, como dije, ¿verdad? Las buenas medallas que tuvimos en San Salvador. También cabe destacar que el Comité Olímpico de Puerto Rico, que esto es otro tema aparte, pero que siempre sale a relucir, también cuenta con una millonaria aportación del gobierno. El gobierno aporta 8 millones por ley anualmente al Comité Olímpico de Puerto Rico. Ese dinero pues también se redirige hacia las distintas federaciones y invertir en la preparación de los atletas. La última conversación que tuvimos con la presidenta del COPUR, Sara Rosario, de hecho como parte de uno de los episodios especiales del podcast Tiempo Extra, que los invito a escuchar también como parte de la programación del Nuevo Día, ella dice que se ha estabilizado esa aportación del gobierno al Comité Olímpico de Puerto Rico. Así que eso es importante también, la inversión que hacen en no solamente enviarlos a estas competencias, sino la preparación, que es en lo que se va el grueso del dinero. Se van a preparar estos atletas. O sea, tú ves unos Juegos Centroamericanos en el Caribe. Por ejemplo, la medalla de oro de Héctor Pagán, que ganó los 5.000 metros. Esa carrera dura 15 minutos, pero está todo el año preparándose. Entonces, estos atletas se preparan para eventos que duran 15, 10, 5 minutos. Pero toda esa preparación previa y la inversión en eso es lo que decide si tú ganas medalla o no. Sí, creo que se ha entendido el mensaje un poco. Todas estas medallas ayudan a que ese mensaje llegue. Y vamos a ver, ahora los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, a ver cómo le van nuestros atletas ahí.
Todo apunta a que los nuestros seguirán ondeando en alto la monoestrellada y estaremos pendientes a esa gran cobertura, como mencionas, de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Gracias una vez más, Esteban.
Gracias a ti, Marco.
La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó la primera píldora anticonceptiva que estará disponible a la venta sin receta. La determinación permitirá a mujeres y niñas acceder al medicamento O-Pill, que se administra una vez al día y que se convierta así en la primera pastilla de este tipo que se retira del recetario. Estas píldoras a base de hormonas han sido utilizadas desde la década del 1960 como la forma más común para el control de la natalidad en Estados Unidos. O-Pill estará disponible desde inicios del 2024. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán. Tengan todos excelente fin de semana.